שבת רוח זקה מי שיבוא אל דלתי המחכה הוא ייכנס.
שלום וברכה, ערב שבת קודש פרשת נוח, סגונדה סקציון דה נוסטרו אינקרייבל חומש ברשית, que nos lleva a recorrer al ser humano por doquier y a reconocernos también a cada uno y uno de nosotros. Hoy, en este 5 de Heshvan, de 5781, 23 de octubre, la Sagrada Porción de la Torá presenta la historia de Noaj, un hombre que observa cómo un mundo entero se consume bajo una inundación devastadora. Solo un puñado de personas sobrevive al desastre. ¿Qué es lo primero que hace Noaj cuando emerge en un mundo vacío y desolado, encargado él de la reconstrucción de la civilización? Noaj comenzó siendo hombre de la tierra, Isha Adama, relata la Sagrada Torah. Se embarcó en un nuevo proyecto. Plantó una vid. Luego nos relata la Torá que bebió del vino, se emborrachó y entonces se desnudó en su tienda. Su nieto Kenan lo ve y le avisa a su padre, hijo de Noaj, llamado Ham. Vio la desnudez de su padre, dice la Torá, Ham, y se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Shem y Yafet, los otros dos hijos de Noaj, tomaron un manto, se lo pusieron sobre ambos hombros, caminaron de espaldas y cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros, dice la Torá, estaban vueltos hacia atrás y no vieron la desnudez de su padre. Esta es, por cierto, una historia intrigante, pero centrémonos en dos aspectos de este episodio, entre muchos otros discutidos en el comentario bíblico. Primero, la Sagrada Torá no es simplemente un libro de relatos y episodios históricos. Al identificarse con el nombre Torá, que significa enseñanza, Oraá, la Sagrada Torá define su propio género y objetivo. Nos informará lo que sucedió en el pasado solo cuando los eventos que ocurrieron en ese momento influyen en lo que necesitamos saber hoy. Cuando pueden enseñarnos cómo debemos vivir nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de este episodio sobre Noaj y sus hijos? En segundo lugar, cualquiera que esté un poco familiarizado con la Sagrada Torá es consciente de su singular concisión. Las sagas completas, ricas, complejas y profundas, a menudo se representan en unos pocos versículos muy cortos. Cada palabra de la Sagrada Torá, el Tanaj, contiene literalmente una miríada de interpretaciones en el ámbito del derecho, la historia, la psicología, la filosofía y el misticismo. Para los sabios y rabinos de los últimos 3.300 años, estaba claro que no hay una palabra o letra superflua en la Sagrada Biblia. Y grandes secciones del Talmud se basan en esta premisa. Si un versículo es repetido líricamente o es repetitivo, si se usan dos palabras donde una sería suficiente, o si se usa una palabra más larga cuando una palabra más corta sería suficiente, hay aquí un mensaje, hay un nuevo concepto, hay otra ley. Sin embargo, esta historia sobre el comportamiento de los hijos de Noaj está repleta de redundancias. Veamos la historia de vuelta. Shem y Yafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre ambos hombros, caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros estaban vueltos hacia atrás y no vieron la desnudez de su padre. Ahora bien, una vez que la Sagrada Torá dice que caminaron hacia atrás, ¿por qué repite en la misma oración que sus rostros estaban vueltos hacia atrás? Si caminas hacia atrás, obviamente tu cara está vuelta hacia atrás. La siguiente pregunta. Una vez que la Torá nos dice que caminaron hacia atrás y que sus rostros estaban vueltos hacia atrás, ¿por qué la Torá siente la necesidad de concluir con lo obvio que no vieron la desnudez de su papá. Ciertamente, si estás caminando hacia atrás y tu cara está vuelta hacia atrás, no puedes ver lo que está detrás de ti. El gran comentarista bíblico, Parshat Data, francés del siglo XI, Rabbi Shlomo Itzhaki, lo conocemos como Rashi, aborda la primera pregunta. Y su respuesta es simple. Aunque los dos hijos entraron a la tienda de Noaj al revés, quiere decir de espaldas, al final, cuando se acercaron a su padre desnudo, tuvieron que voltear sus cuerpos para cubrirlo. Entonces, en ese momento, sus cuerpos estaban frente a Noaj, pero aún así, volvían la cara hacia atrás para no ver la desnudez de Noaj. Interesante. Sin embargo, la segunda pregunta todavía nos irrita. ¿Por qué la Torá se siente obligada a concluir con la afirmación obvia de que no vieron la desnudez de su padre? ¿No estaría totalmente claro sin esta adición? Uno podría sugerir cómodamente que la Torá emplea aquí un estilo simétrico. Primero dice que Ham vio la desnudez de su padre, y luego concluye que Shem y Yafet no vieron la desnudez de su padre. Estilísticamente, esto tiene sentido. Ham vio, Shem y Yafet no vieron. Sin embargo, sigue siendo superfluo. Al afirmar que caminaban hacia atrás y sus rostros estaban vueltos hacia atrás, es claro que no vieron la desnudez de su padre. Sin embargo, tras una reflexión más profunda, nos damos cuenta de que este contraste claramente establecido entre los hermanos, Ham vio, Shem y Yafet no vieron, captura la esencia de la historia. La diferencia entre los hermanos, trata de indicar la Torá, no fue meramente un comportamiento en el sentido de que Ham vio la desnudez de Noaj y fue a contarle a otros sobre ella, mientras que sus hermanos fueron a cubrir a Noaj sin mirar su desnudez. Más bien, sus diferencias de comportamiento se derivaron de patrones psicológicos y emocionales más profundos. Ham vio, Shem y Yafet no vieron. Sus percepciones emocionales de la intoxicación y exposición de su padre diferían profundamente. Una lectura del Génesis sugiere cómo fue que el psicoanálisis comenzó como una disciplina predominantemente judía. Mucho antes de Freud, los autores del antiguo Israel ya habían comenzado a explorar el reino inexplorado de la mente y el corazón humanos. Vieron esta lucha con las emociones como el teatro de la búsqueda de religiosa. Esta historia con Noaj y sus hijos puede servir como un ejemplo más de las construcciones psicoanalíticas que impregnan todo el Génesis. Para entender todo esto, veamos una observación intrigante hecha en el siglo XVIII por uno de los más grandes maestros de la espiritualidad, y yo diría psicología judías, el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico. Dijo el Baal Shem Tov: tu prójimo es tu espejo. Si tu propio rostro está limpio, la imagen que percibes también será perfecta. Pero si miras a tu prójimo y ves una imperfección, es tu propia imperfección que estás encontrando. Se te está mostrando qué es lo que debes corregir dentro de ti mismo. Por lo tanto, se deduce que un tzadik completo no ve ningún mal en ninguna persona. Ahora bien, este es un concepto difícil de comprender y parece poco práctico. Digamos, por ejemplo, que si invierto dinero y la persona con la cual le di el dinero se da vuelta y traiciona mi inocencia, me miente en la cara, niega nuestro trato comercial original y me causa una enorme pérdida financiera. El Baal Shem Tov sugiere que si fuera verdaderamente virtuoso, no lo percibiría como un mentiroso y un ladrón. ¿Por qué no? ¿No puede una persona inocente llamar a las cosas por su nombre y al ladrón un ladrón? ¿Qué pasa si veo a alguien abusando de sus hijos? Si lo veo por lo que realmente es, un abusador criminal, y lo llamo así, ¿significa eso que yo también soy culpable de este crimen abominable? Parecería que eso es ridículo. ¿Y qué tal si observo a alguien participar en un acto inmoral y repugnante? ¿Significa que he cometido el mismo pecado? ¿Está sugiriendo acaso el Baal Shem Tov que la rectitud debe ir de la mano de la ingenuidad y la negación de la realidad? Su observación, mis queridos, parece estar en contra de un principio fundamental del judaísmo, que cada uno de nosotros tiene el deber de enfrentar el comportamiento inmoral y hacer frente a los actos malvados. En las palabras de la Torá, Ojeach tojeach et amitecha, velo tisa'a lavhet, deberás reprender y amonestar a tu prójimo cuando haces algo indebido. Pero según el Baal Shem Tov, cuando te encuentras con la negatividad en otra persona, en realidad deberías verte a ti mismo como la fuente del problema, porque si fueras puro e impecable, seguramente no habrías visto la suciedad de esta otra persona. Entonces, en lugar de reprenderlo, ¿qué debería hacer? Reprenderme a mí mismo. En una realidad, obviamente, personal, el Baal Shem Tov, obviamente, es un gran pensador. ¿Qué me quería decir el Baal Shem Tov? Claramente, entiendo, las palabras del Baal Shem Tov deben entenderse de una manera más sutil. No estaba tratando de envenenarnos con la moderna, sofisticada y abierta mentalidad pontificada en nuestras universidades y revistas de que matar seres humanos no es malo. Este gran pensador judío no reformaría la enseñanza judía fundamental para ver el mal y borrarlo. Al igual que con todas sus enseñanzas hasídicas, él simplemente estaba exponiendo el alma interior detrás de la instrucción bíblica, Ojeach tojeach et amitecha, deberás reprender y amonestar a tu prójimo. Lo que el Baal Shem Tov quiso decir fue esto: hay dos formas en las que puedes observar la negatividad en otra persona: como una cualidad descriptiva que define a ese individuo, o como una realidad que requiere una respuesta particular de su parte. Por lo tanto, lo que quiso decir el Baal Shem Tov cuando dijo que tu prójimo es un espejo, es que si tu propio rostro está limpio, la imagen que percibes también será perfecta. Pero si miras a tu prójimo y ves una mancha, es tu propia imperfección lo que estás encontrando. Se le muestra lo que debe corregir dentro de sí mismo. ¿Qué quiere decir? Explico. Si observamos una imperfección en otro ser humano y la persona se ve atrapada en los problemas de esa persona en lugar de en su propia respuesta adecuada a ellos, es posible que esté luchando con una imperfección similar. Es hora, al decir del Baal Shem Tov, de mirarse bien en el espejo y confrontar sus propios problemas. Sin embargo, si encuentra una cualidad negativa o un comportamiento negativo en otra persona y no ve, comillas, su negatividad per se, y no se ve envuelto en la definición de lo horrible y malvado que es, sino que lo ve en su negatividad, hay un llamado a tomar las medidas adecuadas para detener el comportamiento o para defenderse a sí mismo y a los demás de él. Y entonces, en ese caso, la persona puede volver a purificarse. El problema de esa persona no es tu problema. Por cierto, esta es la razón de los términos redundantes de la mitzvah bíblica mencionada anteriormente. Ojeach tojeach et amitecha. Reprobarás y amonestarás a tu prójimo. ¿Por qué los términos redundantes reprender y amonestar? Los maestros del Hasidut lo explican así: antes de amonestar a tu prójimo, primero debes reprenderte a ti mismo. Primero debes asegurarte de no reprenderlo porque tú mismo sufres de un defecto similar. Si los amonestas como una forma de reprimir o desviar tus propios defectos, la reprimenda generalmente va a ser contraproducente. Ellos van a sentir que no los estamos tratando de ayudar, sino de protegernos. Solo después de que yo me reprenda a mí mismo, lidiando con mis propios defectos similares, entonces puedo proceder a hablar con el otro y ayudarlo a enfrentar sus propios defectos. Ahora, podemos entender la gran diferencia entre el hijo de Noaj, Ham, y los otros dos hijos, Shem y Yafet. Sus respectivas acciones se derivaron de diferentes respuestas emocionales. Y es esta diferencia la que la Torah intenta captar cuando dice que Ham vio a Arbat Aviv, la desnudez de su padre, mientras que Shem y Yafet no vieron la desnudez de su padre. El propio Ham luchó con pasiones inmodestas y tendencias vergonzosas. Entonces, cuando se observó a su padre en una condición degenerada y vergonzosa, en realidad vio la desnudez de su padre. Vio a su padre borracho y desnudo. Noaj fue un espejo para Ham. Shem y Yafet, por otro lado, eran más refinados por dentro. No era solo que caminaran hacia atrás para evitar la vista física de su padre desnudo. Más bien, en su propia experiencia mental, no vieron la desnudez de su padre, como termina el pasuk. Cuando escucharon de su hermano acerca de lo que había sucedido con su padre, no vieron, comillas, en el mensaje una descripción de lo humilde que cayó su padre. Más bien, lo que vieron en la experiencia fue su propia responsabilidad de mantener el espíritu de la modestia moral, ir y cubrir a Noaj con un manto. Shem y Yafet no se enredaron en el problema de su papá, porque fueron liberados de él. En cambio, se centraron en su deber para con su padre y con Dios en ese momento doloroso. Así que aquí está la lección atemporal de este episodio dramático de la Sagrada Torá. Cuando nosotros señalamos con el dedo a otra persona, tenemos que recordar que simultáneamente estamos apuntando con cuatro dedos a nosotros mismos. Y esto, obviamente, es el escenario de, primero, reprenderse a uno mismo para luego poder acceder a los otros. Shabbat Shalom. Un mevoraj, que tengamos un hermoso Shabbat. Besorot Tovot. Refuah Shlema para todos los que necesitan una pronta y rápida curación.
המלוך הגויין אויסי מכל רואו יברך אס הניורים המלוך הגויין אויסי מכל רואו Hamaloch hagoyel, oisi mikol roh.